Creo que Edmundo Camargo, en realidad, o sea, lo hemos elegido por su escritura, ¿no? Puede parecer obvio lo que digo, pero es que es una poesía muy, muy, muy importante en la historia de la literatura y la poesía boliviana, ¿no? Es muy, muy densa a veces, pero compleja en un muy buen sentido. Entonces creo que es un poeta que no se ha leído tanto y que había que releer, porque realmente su libro póstumo que se publica y que tiene dos ediciones es bárbaro, ¿no? Es realmente un libro de poesía que ha abierto muchas cosas y que creo que va a seguir abriendo cosas.
Edmundo se murió joven, dejó solamente un texto que fue rescatado por algunos de, bueno, uno de ellos, otro escritor, y es poco el trabajo que deja. Sin embargo, es muy significativo. Y el tema al cual se aboca es, en muchos de los casos, es a la muerte. Uh-huh. ¿Cómo entendió Edmundo Camargo la muerte a diferencia de otros poetas bolivianos?
La muerte justo, o sea, siempre está presente, creo, en la mayoría de los poetas bolivianos o no. Hay ciertos poemas donde se siente tal vez una muerte muy palpable, muy presente, o sea, una muerte en cuerpo vivo, ¿no? Son solo conjeturas las que hemos hecho, ¿no? Pero en varios lugares veíamos, los cuatro críticos del equipo, que como que se sentía la velocidad de escribir las cosas, ¿no? La velocidad de vivir sabiendo que se va a acabar rápido la vida, ¿no? Son conjeturas, ¿no? Porque aparte de su enfermedad y condición, no sabemos mucho más, pero creo que esa cercanía de la muerte y sobre todo un cuerpo que va muriendo, ¿no? Y velozmente hace que esta muerte esté muy presente en el día a día y obviamente en la escritura y en la concepción de lo que es el mundo.
¿Qué otros aspectos analizaron de este poeta?
Creo que es muy importante el cuerpo, obviamente un cuerpo muy relacionado con la muerte, y en alguno de los cuatro artículos, porque en realidad son seis porque hay dos invitados, se relaciona mucho el erotismo con la muerte, ¿no? Hay otras líneas como la tierra, la figura del árbol, la figura del pájaro, ciertos mecanismos, ciertas máquinas que están hablando, obviamente, de nuevo, volver a la muerte, a lo erótico, al cuerpo y demás.
¿Cómo se entiende la relación que este poeta ha tenido con el macrocosmos, digámoslo así?
Es más complejo porque creo que cuando hablamos de poetas como Bitúcter o Sáenz, encontramos una relación mucho más directa con tal vez algo más metafísico, ¿no? Creo que en Camargo es una relación más directa con lo corporal, con lo físico. Por eso tal vez esta relación con, bueno, como decías, lo metálico, la maquinaria, ¿no? Hay una maquinaria muy interesante, igual que tiene que ver con los pájaros, por ejemplo, o con la tierra, ¿no? Creo que se relaciona tal vez, ¿no? Ahorita pensando un poco más a la ligera, con esta relación muy encarnada del ser con la tierra, o sea, no en un sentido folclórico ni nada, sino en el sentido en que uno va a depositarse en la tierra al final, ¿no? Y además volvemos a la muerte y esta idea de un cuerpo que se va hundiendo cada vez más en esta oscuridad, en esta tierra, ¿no?
Vamos más atrás, ¿cómo conoció Mauricio a Edmundo Camargo? ¿Cuál fue esa experiencia de encontrarlo?
Lo conocí hace algunos años cuando encontré la primera edición del Tiempo de la Muerte, que es de Jorge Suárez. Lo leí, no me adentré mucho, es una poesía muy compleja que me gustó, pero que no me cautivó. Y luego pasaron los años y en este proyecto que estamos Mónica Velázquez, Mari Carmen Molina y Montserrat Fernández, planteamos y sobre todo por sugerencia de Mónica, decidimos leer estos cuatro poetas, ¿no? Entramos primero con Sáenz y Cerruto y luego le entramos a Camargo, ¿no? Y fue un descubrimiento así bastante alucinante, creo que para la mayoría del grupo que no habíamos trabajado detenidamente, y para mí fue un mundo bastante espectacular, ¿no? Que se abrió una una poesía que creo que a la cual he vuelto y voy a volver por mucho tiempo, ¿no? Y que creo que se debería leer. Es una poesía, no sé qué usa, enorme, sí, la palabra es enorme, ¿no? Me parece que es un libro muy, muy interesante y es muy diferente a todo lo que se ha escrito, creo, en, obviamente no único, ¿no? Pero creo que marca líneas muy, muy interesantes. Es una escritura realmente que pasma y que divierte y que frustra también y que te entristece y demás, todo lo que debería tener la literatura, ¿no? Y la poesía.
Poeta que se está valorizando nuevamente, que se lo está descubriendo, o siempre ha sido un poeta de culto de muchos otros escritores.
Sí, yo creo que siempre es un poeta de culto. En realidad, no sé si con este libro que hemos sacado se lo volverá a leer o se le dará un realce, que no creo en realidad, ¿no? Porque en realidad la poesía y estos poetas siempre va a ser algo más cerrado, me parece, ¿no? Y de estos cuatro, sobre todo, Camargo es el de más culto, además tiene una historia muy, muy interesante, porque sus dos ediciones, las dos que sacan, difieren en lugares bastante notorios. Entonces nos queda la incógnita, casi como broma pesada, ¿no? De que cuál de esos dos tomamos, a cuál le creemos, si hay otro, dónde quedaron los manuscritos de Camargo y demás, ¿no? Pero sí, yo creo que va hacia más esa idea de poeta de culto, ¿no? Es un poeta que creo que es muy leído, sobre todo por poetas y por escritores, bueno, y ahora nosotros por críticos también, ¿no? Pero creo que sí se queda más en un ámbito detrás de la escena.
¿Queda en algún momento la duda de algunos cambios o correcciones de Suárez?
Sí, siempre. O sea, y charlamos mucho con este colectivo, ¿no? De que qué es lo que sucedía, que obviamente no podemos saber, ¿no? Pero porque en la de Eduardo Mitre, que se publica el siglo XXI, en la editorial Nuevo Milenio, hay muchos cambios y cambios muy extraños también, ¿no? Donde hemos tratado de asumir que era interpretación, pero también pensábamos que, o sea, podía ser error de la letra, ¿no? De Camargo o alguna lectura, pero a veces eran muy notorios los errores. Entonces, como colectivo y también de una manera lúdica, lanzamos la idea de que creíamos de que habían dos manuscritos, ¿no? Y Suárez consiguió uno, porque en una entrevista dice que se perdieron misteriosamente, así de una forma muy alegre, ¿no? Lo dice, lo cual condena también este conocimiento, lo cual tal vez no es malo ni bueno, ¿no? Pero en la de Mitre hay cosas muy distintas, ¿no? Tal vez en alguna transcripción, o sea, los poetas, hay poetas que escriben y tienen varios manuscritos y demás, pero es una incógnita que nos quedará, estoy seguro, para siempre y que no se develará, y tal vez ahí encontremos algo lúdico también.
¿Qué escuelas han podido identificar en Edmundo Camargo en su escritura?
Tentativamente empezamos, y eso sobre todo por críticos anteriores, pensando que el surrealismo era una influencia muy grande para Camargo. Cuando estudiamos y nos metimos más, se fue diluyendo esto, ¿no? Hay influencias, se nota, de Camargo, pero creo que hay influencia de otros escritores también y de otro tipo de escritura, ¿no? Lo maquinal y demás, por ejemplo, desde Apollinaire o de, tal vez desde Huidobro y demás, ¿no? Esto maquinario, esta imagen mecánica del mundo y demás, ¿no? Pero creo que, a diferencia de los otros tres poetas que hemos leído, sobre todo Sáenz y Cerruto, no se nos diluyó una línea o una influencia totalmente directa de este poeta, ¿no? Y lo cual lo hace, creo, más rico, ¿no? Porque no sigue solo una línea, sino se expande y está produciendo una poesía bastante compleja y bastante rica.
¿Algo más que comentar sobre el libro también que han publicado?
Nada, bueno, el libro tiene cuatro acercamientos del colectivo. De mis tres compañeras críticas son muy distintos, pero manteniendo una línea común, ¿no? Es cuando hemos discutido qué nos parecía Camargo, las líneas que seguíamos, qué veíamos en eso, y de ahí son cuatro entradas muy particulares y singulares, ¿no? Y también hay dos entradas de invitados que son muy lindas también, ¿no? Por ejemplo, desde el psicoanálisis, que nos permite otra visión que ya no es desde estos cuatro literatos que somos nosotros, sino desde otros espacios que se abren. Entonces creo que son seis miradas muy distintas a la vez, pero que siguen una línea que nos pueden ayudar un cachito, ¿no? O abrirte la curiosidad para leer a Camaro, que al final lo que importa es leer ese libro, y sí, yo creo que habría que leerlo y releerlo. Les digo, es un desafío, no es la poesía más fácil, pero cuando uno empieza a entrar y empieza a descubrir ciertas cosas, creo que es un mundo que va a volver, me parece.